Hola, buenas tardes. Nos encontramos en el primer programa de Orcine, un podcast anárquico dedicado a la discusión y el debate de las ideas antiautoritarias desde la ciudad de Buenos Aires. Hoy, en este domingo gris, compartimos nuestro primer episodio, en donde charlamos con las compañeras de la editorial La Nomia, una editorial que ya lleva varios años compartiendo distintos análisis críticos sobre la lucha revolucionaria. En esta oportunidad, nos encontramos a la distancia, uno de estos días pasados, para charlar sobre el libro Tras la cresta de la ola, en el que se reúnen una serie de reflexiones en torno a momentos álgidos de la lucha social de los últimos años, en donde compañeros anarquistas de distintas regiones decidieron participar y posteriormente compartir sus experiencias. Esperamos que este primer programa sea el comienzo de una serie de reflexiones, tanto propias como para quienes nos escuchen, y podamos seguir tensionando nuestras relaciones y convicciones. Sin mucho más que agregar, los dejamos con el programa. Acá con un compañero de la editorial La Nomia y vamos a charlar un poco sobre lo que es el libro Tras la cresta de la ola y a compartir un poco algunas reflexiones en torno a este texto y ver un poco cómo sale este primer experimento. Bueno, para empezar, preguntar un poco cómo nace la editorial y un poco cómo nace el texto, en qué contexto y demás.
Ahí va. Hola, compa, ¿cómo estás? Bueno, respondiendo un poco de cómo nace la editorial, nació en el 2013, por ahí, principios de 2013, en abril o marzo. Y bueno, empezó en el espacio de la Asamblea de Villa Urquiza, que fue desalojado creo que en octubre del año pasado, sí, o el anterior. Y bueno, en realidad surgió porque otra editorial del barrio se estaba terminando, se estaba diluyendo, y esos materiales terminaron en la Asamblea de alguna manera. Y un grupo de compañeres, empezó a cranear un nuevo proyecto editorial, digamos. Un colectivo autogestionado con una perspectiva más anarquista. Vale. Y empezó con esta gana de difundir textos del anarquismo, de la cracia, y con cierta dificultad para encontrarlos o con poca reproducción en el territorio. Y bueno, logramos hacer algunas traducciones del inglés al español en este contexto, no sé, Tras la cresta de la ola, con un grupo muy heterogéneo de compañeros de distintos territorios e idiomas. Así que, como por un lado fue muy interesante en ese sentido, bastante agotador, pero fue muy divertido de alguna manera hacerlo. Y recordemos que también en ese año fue la sentencia, recuerdo bien, de los presos de Las Heras, que hubo muchas manifestaciones en varios puntos de la ciudad, bastante con mucha presencia policial, ¿no? Gendarmería, con Sergio Berni, mismísimo. Y bueno, pasaba un montón de cosas en el mundo, ¿no? También estaba el Mundial de Brasil, estaba sucediendo la Primavera Árabe, un montón de cosas que por ahí no terminamos de entender, y por ahí la herramienta del libro, de juntarnos a pensar, a traducir, nos ayudaba como a también a ordenar nuestras propias experiencias e ideas, de alguna manera. Y bueno, la editorial hoy en día está más reducida y bueno, agregamos una acople de textos piratas, feministas, de plantas, como también en el plano más económico hoy en día, ¿no? Más como en la autogestión de esa manera.
Claro, si querés compartir alguno de esos otros textos que andan editando, como por ejemplo, ¿cuál están haciendo últimamente?
Y mira, para el año pasado editamos un compilado, unas cartas, el de Gustavo Rodríguez, Cartas a un chileno, que son tres cartas. También editamos un poemario de algunas compañeras de las disidencias de la disidencia sexual. Y bueno, así hay un catálogo ahí dando vueltas y bueno, intentando darle más difusión al proyecto.
Muy bueno. Sí, entre eso habíamos hablado un poco también el tema de desierto, que claro, también como toma bastante actualidad hoy en día con toda esta pandemia y demás.
Claro, sí, es chistoso porque el otro día estaba viendo y encontré por casualidad una página, un texto de desierto, que bueno, me parece que era de Europa, de España, y hablaba del texto anónimo, anarquista, que habla de la pandemia, y fue muy divertido.
Muy bueno. Sí, allá fue como estos textos, bueno, este desierto y también, bueno, el ejército en las calles, que habla específicamente sobre el 2020 y la presencia del ejército en las calles, como ya dejan de ser premonitorios para ser una realidad muy palpable hoy en día.
Claro, sí, sí. Sí, como que lamentablemente, bueno, ejércitos en las calles, ¿no? También es otro de los textos que hacíamos, de Bardo, una editorial bastante piola. Pero sí, o sea, en realidad la editorial, de alguna manera, como te contaba un poco, nace con esta idea de difundir como otros textos, de alguna manera, por ahí siguiendo la estética, copiando de una manera utopía, ¿no? Pero sí. Bueno, otro tipo de texto que inviten a pensar otras cosas más desde nuestras posibilidades o ser más críticos al respecto.
Claro, y también más actuales, ¿no? Como
claro.
Por lo general todos los textos que editan son bastante nuevos.
Claro.
Y bueno, tomando un poco como esta idea de actualidad también tras la cresta de la ola y esta conversación toma también una ubicación tiempo-espacio mientras suceden las revueltas en Estados Unidos.
Sí.
Y bueno, y también hay como una pequeña oleada en solidaridad de otras regiones y demás. Y bueno, por eso también voy a hablar un poco de este texto que, entre otras cosas, habla un poco de lo que fue todo Wuhan y el movimiento Occupy.
Claro, sí, 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 sí. Bueno, de la traducción en aquel momento, que bueno, que fue muy estrambótica, por decir algo, lo que quiero comentar es una palabra, un concepto que el libro propone, que es momentum. Que viene de la física, es una concepción que viene de la física, también en el deporte, en otros lados se usa, y que tiene que ver con la fuerza necesaria para salir de la inercia, de alguna manera. Es lo contrario a la inercia, el momentum. Viene de la física, y en el texto, sobre todo en la parte de Oakland, habla de esta fuerza, ¿no? Como para detener ese movimiento social, o ese estallido, o esas grandes reuniones. Sí, o sea, yo creo que el libro está muy marcado también por esta época, ¿no? Era muy contemporáneo a lo de Brasil, a lo que estaba sucediendo en la Primavera Árabe y todas esas grandes reuniones que iban hacia un lado y no sabíamos muy bien. Entonces se iba viendo en la práctica, en la manera, en las asambleas, en las discusiones, en las peleas. Hay algo de la inmediatez práctica, creo. Que marca el libro, que también la propia de algunas experiencias, de algunos compañeros, que se daba, que se suele dar en este tipo de grandes manifestaciones o acampes, inmediatez más con lo que tiene que ver con lo legal, ¿no? Con los alimentos, con resolverlo, hablar con los medios, con la infraestructura. Y a veces, en retrospectiva, ¿no? Porque siempre en retrospectiva somos todos
claro, sí.
Reinteligentes. Pero que va como, se olvida a veces los vínculos, ¿no? De alguna manera, o en las potenciales afinidades o redes, si se quiere, que quedan a largo plazo. A veces se olvida o no se tiene en cuenta ese sostenimiento de construcciones a largo plazo.
Sí, 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 comparto totalmente. El libro hace bastante hincapié, ¿no? En eso, en las relaciones o en cómo pensar un poco, bueno, cuando baja la ola, cuando pasa el momentum.
Claro.
¿Cómo se puede seguir o qué es lo que queda?
Claro.
Y con esas...
Sí, perdón.
Sí, sí.
No, que bueno, mientras me estabas por decir eso, disculpa que te interrumpí, también me acordaba de lógicas que se repiten de alguna manera o mecanismos que se dan, como esas grandes reuniones o manifestaciones y la tensión entre lo que es negar el poder en ese momento y evitar el conflicto a toda costa, ¿no? Que bueno, por ahí lo vimos con... Que voy a ser muy puntual. Una de estas típicas cosas que se repiten, ponele, es el scratch, digamos, o la persecución a quienes están con los ánimos más calientes, ¿no? Quienes tiran una piedra, quienes quieren romper algo a veces, o quienes simplemente sienten rabia, como son a veces aparateados o perseguidos por aparatos o partidos o no cuerpos medio patota, alguna manera de estructuras orgánicas.
Claro, sí, un poco como la lógica, ¿no? De estos partidos o grandes agrupaciones más reformistas, por decirlo de alguna forma.
Uh-huh.
Que en ese sentido había como algo que me llamaba bastante la atención y que estaba bueno que recalcaban, era el como esto de que tanto las diferentes ocupaciones que se relatan,
sí,
nunca buscaban como un diálogo con el poder ni eran en reclamo a nada, sino que era como una acción directa para que servía como posibilidad para encontrarse, para generar diálogos y otras prácticas. En ese sentido, como te permitía también generar otras lógicas, que tal vez muchas veces en este territorio sí es como bastante común que las acciones siempre vayan determinadas, incluso muchos acampes, tienen que ver con un reclamo al gobierno, ¿no? Y con querer dialogar con ellos o pedir algo al Estado.
Claro, sí. Sí, no sé si tiene que ver tanto con la realidad de cada territorio, ¿no? Por eso lo podemos desarrollar más adelante. Bueno, cuando quieras, en realidad. Pero lo que estaba pensando es que también tener en cuenta de que específicamente Oakland, por unas compañeras que hablan de allá, hablaban sí. De que es una zona muy particular, digamos. Es como si te dijera con una población mayoritariamente negra y latina y con una historicidad de lucha de alguna manera. En los 70, por ahí había presencia y actividad de difusión, de propaganda de las Panteras Negras también. Así que, y bueno, en los últimos años, también contemporáneo a la comuna de Oakland, en la que habla el libro, se estaba vislumbrando, se estaba por ahí haciendo un poco más presente la gentrificación, ¿no? Esto de la ciudad cool, más, ¿no? Smart, estos términos que se usan tanto ahora. Pero Oakland viene más de... tiene esa tradición con poblaciones marginalizadas también. Y bueno, no olvidemos también de que detrás de, ¿no? Lamentablemente, como George Floyd, hay miles de casos.
Claro.
De hecho, en la comuna de Oakland, en aquel momento, 2011, creo, una plaza la rebautizaron Oscar Grant, que era un pibe negro de 22 años asesinado en 2009, que acá sería como un caso de gatillo fácil, digamos.
Claro. Sí, viendo un poco como todo eso, también se empieza a hablar alrededor de las diferentes acciones que había en esta ocupación, que empiezan a ver ya marchas que directamente se denominaban Fuck the Police.
Claro.
Y que tenían un carácter que era bastante confrontativo. Y sí. Eso ya es una posición muy muy bien asumida, digo, como que se habla ya como de que hay todo un entorno bastante, no sé si grande, en comparación a otras cosas, pero sí... bastante convencido y firme, que ya desde hace varios años viene manteniendo una posición muy anárquica con varias cosas, antiautoritarias más en general.
Claro, sí. Sí, el libro remarca mucho, bueno, de los grupos o de las personas, de los las afinidades y grupos anarquistas, habla mucho del apoyo o de alguna manera de la complicidad con los habitantes negros, latinos de esa zona, de alguna manera que veían con apoyo y con acompañamiento de estas acciones que vos mencionas. Yo digo esto como para contextualizar, porque por ahí parece a veces que es como nada, para contextualizar nomás.
Claro, sí, no, es necesario ver, conocer un poco eso, también un poco más tal vez, no sé si para adentrarnos, pero sí comentarle que el libro también tiene otras, bueno, en general toma esta idea de luchas sociales en estos contextos.
Sí.
Pero sí también para otras regiones, como Cataluña y Montreal específicamente,
sí.
Y desarrolla también como otras luchas un poco también como generales y específicas en cierto sentido.
Sí, 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 o sea, las otras experiencias que narra el libro, aparte de la de Oakland, en California, creo, habla de la de Barcelona, que bueno, es otro proceso también contemporáneo a la escritura del libro, que no lo mencioné, pero lo tradujimos y editamos en el 2014, o sea, no sé, 2-3 años después de que se sucedió todo, ¿no? Y bueno, Barcelona en ese momento estaba con el 15M, ese gran acampe y reivindicaciones y protestas, que bueno, que después tuvo otras, ¿no?, ramificaciones, otras derivaciones, que por ahí ya las vamos a ir comentando. Y el otro... Lo que trata también en primera persona, que eso es algo muy muy valioso para nosotros, el estilo de primera persona en los libros, en las publicaciones, en Montreal, o sea, a raíz de una protesta estudiantil en la zona francófona, digamos, que van en francés, y sí, cómo esto desata viejas tensiones con el, inclusive y contra el nacionalismo, ¿no? Que en esa zona es bastante fuerte.
Sí, sí, yo la verdad que no conocía nada antes del libro de todo lo que era Canadá, y me sorprendió incluso ahora viendo todo lo que fueron los casos de solidaridad con, no sé si llamarlo revuelta, pero con los disturbios,
claro,
generalizados en Estados Unidos. Montreal fue una de las ciudades que se sumó, ¿no? Con bastante rabia.
Sí.
A todo lo que es esto.
Sí, sí, sí. Sí, la oportunidad creo también está como para ver las realidades de los compañeros o de la gente que habita esos territorios también, porque a veces uno no conoce a nadie o no llega, y puede ser valioso en ese sentido también.
Sí, yo volviendo tal vez un poco más como para estos lados, sí, me acordaba también leyendo el texto de un poco cómo me llega a mí, o sea, más en general, yo era bastante joven,
sí,
y me acuerdo que en lo que era el acampe por la Sala Alberdi,
claro,
me llega un pequeño folletito sobre la Asamblea de Villa Urquiza, y ahí fue que conocí el espacio.
Ah.
Y eso es 2012, 2013, ¿no? Por ahí,
por eso. Sí, sí, sí. Recuerdo que la Sala Alberdi en el 2013, por ahí se desalojó, y bueno, hubo dos personas baleadas, para esos años.
Sí, y me acordaba un poco, bueno, ¿no? Como una relación bastante directa, al menos en el sentido de un acampe, de un lugar de que le he tomado en cierta forma,
sí,
pero sobre todo como en estas experiencias más sociales, que no, donde los compañeros se juntan con otras personas que no son tan afines o que tienen tal vez otras lógicas. Ajá. Y que sí da lugar como al diálogo y al debate, en el sentido como al menos fue personalmente mi primera experiencia en este, al menos en conocer a los anarquistas, o al verlos en un lugar específico,
claro,
en uno de esos días. Y sí, no sé, como igual a veces muchas veces se habla como muy de manera frustrada de estas experiencias, que es un poco también lo que el libro busca recalcar o recuperar, como estas experiencias. Y al menos personalmente fue como algo positivo, en el sentido más allá de en qué derivó la Sala Alberdi y demás, ¿no?
Claro. Claro, claro. Sí, sí, sí. O sea, la que vos mencionás fue una experiencia para varios para algunos de nosotros, en conocernos, en cruzarnos, y bueno, ahí, o que inclusive ya nos conocíamos de antes. Sí, y bueno, como que digamos que es todo contemporáneo a lo que vos recalcás. A ver, ¿qué más te puedo preguntar?
Sí, yo, o sea, pensando un poco como en estas experiencias, sí, como, no sé, pensar como otras tal vez experiencias de la misma época, me acuerdo que también estaba como todo el tema del Parque Centenario, por ejemplo,
uh-huh,
después también los mismos meses, y ya bueno, un par de años después vino todo lo que fue el acampe contra Monsanto en Córdoba, ¿no? Que
claro,
también
sí, sí, que
tenía
también
ya ahí un carácter más afín, si se quieren, varias cosas.
Claro, sí, 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 sí. Al respecto de esto de que vos mencionás de la tensión entre el diálogo y la frustración, sí, o sea, ya te digo, no es que seamos expertos ni nada de eso, sino que el libro y el encuentro también, el debate, el darse lugar a generar ese tipo de espacios que no necesariamente sean de acción o productivas o bueno, si bien muchas veces hace falta también de recaudar fondos, ¿no? De generar redes. O sea, es la manera, digamos, de generar esos otros proyectos a largo plazo. Porque hay algo de la imprevisibilidad, creo, que tiene que ver con que estalla un movimiento, estalla algo, pasa algo y todo desborda. Y la sensación de muchas veces encontrarnos y decirnos, che, pero qué, nada, mirá cómo nos agarra, ¿no? Entonces, ¿cómo evitar eso, no?
Sí, es como, sí, tal vez como en general el espacio social es como bastante, no sé si lejano, pero sí cuesta encontrar muchas veces esos puntos de conexión con quienes tal vez somos, no somos tan afines o demás. Y estas oportunidades tal vez, en cierta forma, pueden, no sé, servir, pero sí ser como espacios en donde se pueda dialogar o tener aceptadas.
Claro, sí, sí. Sí, como en paralelo y aparte, como y no dejarse arrastrar, creo que es algo también que menciona el libro, esto de las otras tendencias, otras grupalidades que participaban en tanto en Oakland como en Montreal, qué sé yo, de los intentos o las ganas de las anarquistas de no dejarse llevar por proyectos o por lógicas ajenas de alguna manera.
Sí, hay algo que también me llama la atención bastante, o sea, no sé si me llama la atención, pero sí me genera diferencias, que no se habla, al menos directamente, de la presencia de partidos políticos en asambleas y demás, que acá es muy muy común, como a la hora de poder acercarse, que ya instantáneamente surge alguien como yo soy representante de tal partido, y queremos acercarnos, bla, 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 bla.
Sí.
Que ya se genera cierta... No, uno ya conociendo tal vez sus lógicas, ya sabe que tal vez se va a tener que terminar peleando en cierto sentido o generando una confrontación que es innecesaria muchas veces, pero que si no se terminan optando o llevando la asamblea para como un apéndice de su partido político.
Claro, claro, claro. Quizás ahí viene al pelo mencionar esto de la tensión también o de la diferencia entre lo que es la informalidad de alguna manera y la plataforma. Y yo agregaría también entre la humildad de alguna manera, como esta necesidad de acercarse con, ¿no?, con un discurso prearmado o con algo detrás de alguna manera, algo como un gran cuadrado de un color detrás o siglas que son, nada, me parece nefasto, la verdad. Qué sé yo, si uno se acerca a tal espacio es o para aprender o bueno, para hacer otras cosas, pero si se acerca a escucharme, la verdad que me parece nefasto.
Sí, comparto totalmente. Yo establezco un poco como la diferencia que hay entre la informalidad y la lógica más plataformista, es que uno no busca que las otras personas se sumen a su grupo, partido, sindicato o lo que sea, sino de que eso, como a través de las redes, a través de la afinidad, se puedan generar otros proyectos,
claro,
o más que ya existen, ¿no? Pero nunca sumar gente a un lugar.
Claro, sí, yo inclusive soy más crítico. Ahora que lo mencionás, pienso esto de también entre nosotros o entre varios compañeros, que de alguna manera la lógica del número está tan instalada que a veces es que si, che, vamos allá, no voy, mirá, somos, no sé, no re pocos. Y es como, ¿hasta qué lugar tenemos el Lenin tan instalado en la cabeza y tan que nos cuesta sacarlo, ¿no? De seguir tal lógica o formar tanto número, tanto... ¿Se entiende lo que voy?
Sí, comparto.
Está también tan instaurado en la cabeza, no sé. Y que hay que desterrarlo desde ya.
Sí, bueno. Sí, aparte sobre todo porque muchas veces estas lógicas son muy muy populistas, que tienen mucho que ver con la política de estos territorios, como que al fin y al cabo terminan siendo eso, como buscar agradar y buscar tener prácticas más bien ciudadanas o más bien pacifistas y demás, con tal de sumar gente,
claro.
Y que al fin y al cabo termina siendo eso, como arrastrar nuestros cuerpos por las calles con un cartel, digo, que no está mal, pero que tal vez siempre se puede ser un poco más autocríticos y críticos y poder llevar las cosas un poco más para allá, más allá de eso, ¿no?
Claro. Sí, ¿no? O inclusive también esas algunas tendencias que, bueno, ¿no? Como que buscan cierta... ahora que lo decís, en aquel momento de la, no sé, la Sala Verde y otras experiencias más sociales, digamos, esta tendencia que recuerdo que había a buscar un algo exterior. Por ahí sí, antes, en otra época, era el obrero o el estudiante o al que iba a ir a encontrar. En ese momento, hace, no sé, ¿no?, 8 o 9 años. Quizás ahora también hay grupos que siguen en esa o con esas lógicas. Ir a buscar al vecino, recuerdo.
Claro.
Había esa idea también, que bueno, es para pensarla y la verdad que yo soy muy no sé si pesimista al respecto de la idea del vecino.
Sí, como el vecino, como esta opinión pública muy muy general.
Claro, en ese sentido. En ese sentido, quizás hay otro sentido u otra interpretación más de lo territorial o más de lo honesto que por ahí puede ser más piola, pero recuerdo bien esa interpelación así hacia el vecino y buscar la aprobación del vecino.
Sí, es muy muy común, y también como tenían estas experiencias y otras también, como que a pesar de plantearse siquiera asamblearias y horizontales, igualmente yo recuerdo como tanto el Nacional Verde como lo que fue el enrejamiento del Parque Centenario, uh-huh. En ambos casos tenían sus representantes, digamos, su grupo reducido de representantes, que era el que hablaba a la prensa o iba a hablar con el gobernador en nombre de todo el movimiento.
Claro.
Que al menos en los casos estos, que están relatados en el libro, y en un principio, sacando en lo que derivó alguna parte del movimiento en Cataluña, no tenían, digo, una representación en ese sentido, ni tampoco creo que la buscaban.
Totalmente, totalmente. Es en esa perspectiva el libro. Que bueno, son tres puntos bastante con esa resistencia, con esa tradición de lucha, digamos, ¿no?
Sí.
Que a veces es bueno recordarlo.
Y también un poco como con esa idea de sumar gente que siempre pareciera como que antecede a lo que uno quiere, como bueno, no podemos pensar en lo que queremos si no somos muchos. También uh-huh. Estas experiencias como que dan, no sé, dan precedentes como tantas otras, de que igual es necesario hacer las cosas incluso cuando las perspectivas no parecieran tan posibles. ¿Sí? Hablamos como de, por ejemplo, se relata la ocupación de un edificio gigante y eran pocos compañeros dentro de lo que se considera como una gran masa.
Claro,
entonces,
sí.
Y lo hacían igual, digo, ¿no?
Sí, esa experiencia, que bueno, una de las compas había sido cercano, digamos, contaba esto de que bueno, que también está todo en el libro, ¿no? Pero recuerdo esto de que de la necesidad de la, digamos, de la, no, no sé si de la urgencia, pero la necesidad más de que vieron el momento, lo hicieron, y si bien no salió en el momento, que porque fueron desalojados por un, no sé, un escuadrón SWAT o algo así, eso sentó como un precedente para otras ocupaciones que eventualmente no sé cuánto habrán durado, no habría que estudiarlo y bueno, y actualizar el libro que pienso que es necesario como editorial hacerlo estos próximos tiempos de cuarentena, ¿no? Ya que estamos. Pero que sentó de alguna manera como la experiencia de, che, mira, es posible.
Sí, son experiencias que son súper importantes, en el sentido como de que no solo para las relaciones interpersonales, sino como para que sienta un precedente, ¿no? Como una experiencia de lucha que desborda a la gente que participa y que también alienta a otras personas como a seguir agitándola, ¿no? Como
claro.
De que sean exitosas, por decirlo de alguna forma o no.
Sí, a que se propague, ¿no? De alguna manera.
Claro.
Por decirlo de otra manera, nada más.
Sí, también con esto que decías, como de tal vez darle un vistazo más presente, yo también me preguntaba un poco como si vemos estas experiencias de hasta alrededor de 10 años que tenían que ver con ocupaciones más particulares de espacios, como diferentes plazas, o diferentes espacios estatales, o sectores públicos en la construcción estatal, que se sucedían en diferentes ciudades del mundo, hoy en día pareciera como que tal vez esa perspectiva ya, no sé si ya está, no sé si vigente o no vigente, pero sí no se ve tanto como posibilidades de desborde, si quieren. No sé cómo la ves vos.
O sea, es que pasó el tren recién, perdona. Pero
claro, tranqui, pero no sé si me escuchaste, si no te lo digo de vuelta. No pasa
nada. Sí, otra vez, por favor.
Claro, sí, digamos que viendo esto, como que hace 10 años había como estas experiencias que tenían más que ver con como con luchas mucho más abiertas.
Claro.
Y que tenían que ver con una ocupación, una asamblea, un juntarse en un lugar, y desde ahí desbordar o generar otras formas de vida, otras formas de relacionarse. En los últimos años pareciera más como que tiene que ver con, no sé si reacciones, pero sí impulsos que surgen como más desde otros lados, ¿no? Como viendo estos estallidos que están sucediendo últimamente, si bien tienen estos antecedentes detrás de sí, no surgen como por una lucha en particular, sino que tiene que ver más con una rabia que estalla por diferentes cosas, ¿no?
Absolutamente, sí. Sí, en una de nuestras publicaciones también lo pensamos, lo notamos, ¿no? Que es en el texto de Gustavo, que habla un poco sí. De esto, de más acá en el tiempo, estos últimos 2-3 años pareciera que ciertos hechos puntuales, como puede ser el aumento, un impuesto a la gasolina o simplemente el impuesto, creo que a WhatsApp, que es en Líbano, en un país árabe, desborda y la gente se enoja, o hay ciertas también núcleos, ¿no?, que vienen trabajando y experiencia acumulada y hay desborde. No sabría decirte bien si esa experiencia de alguna manera sirvió, la de las plazas y esas grandes asambleas, pero bueno, es tan confuso que, o sea, intentar discernir en el tiempo. En el momento, ¿no? En el ahora.
Claro. Sí, tal vez. O sea, no, yo al menos no con esas certezas, pero sí, para mí queda muchas veces como se ven en las prácticas, ¿no? Como esas experiencias del pasado, como en los momentos de rabia sí logran ir mucho más allá. Estoy viendo un poco como lo que fue Chile en los últimos meses, o como es ahora en Estados Unidos, que si se quiere estoy comparándolo necesariamente, pero estoy pensándolo en lo que fue acá, un caso que queda bastante parecido, el asesinato de Santiago Maldonado, entre los miles que hay por año. Digo, la rabia existe, y existe gente dispuesta al desborde, pero el contexto este de lucha termina en cierta forma limitando o potenciando hasta dónde va esta rabia, ¿no? Como,
Sí, absolutamente, de acuerdo. Ay, perdón.
No, digo un poco como, tal vez yo por lo menos siento como un poco más lejano a cierta espontaneidad que se tiene de estas revueltas, que si bien surgen, son imprevisibles en su surgimiento, sí tienen como el peso que tienen por todo lo que hicieron diferentes grupos de afinidad.
Claro, sí, o sea, en ese sentido, el libro, creo, y bueno, estamos de acuerdo. O sea, hay, no es que nada surge de la nada, tanto en Chile o como en Estados Unidos, o bueno, en el Líbano, Irak, o en donde sea, hay una propensión al... O sea, yo creo que hay una rabia generalizada de la población, tanto sea por el trabajo, por la precarización, por un millón de cosas, de alguna manera, sí. ¿No? La brutalidad policial, que sobran los motivos. El tema es que qué mecanismos en cada lugar, ¿no?, funcionan para contener esa rabia. Que bueno, por ahí más en este territorio tiene que ver con el, ¿no?, la estrategia del palo y la zanahoria. Acá es más la zanahoria, sí. Pareciera. Más el beneficio o la comodidad que para a perder que bueno, que pensar en otras cosas.
Sí, como esto tal vez muy relacionado también con el mundo de la política, ¿no? Como siempre ha venido a eso, siempre termina resultando en bueno, no hay que ir un poco más allá, o no hay que desafiar, porque si no el gobierno se ve amenazado por la derecha, y los mismos discursos como que siempre vemos desde hace largos años ya, ¿no?
Claro, sí, o bueno, el viejo debate de antifascismo que están pensando, creo que en Estados Unidos o en otras regiones también, de la necesidad de hundirse un frente con todo tipo de caterva, desde maoístas hasta, no sé, socialdemócratas, con todo tipo de gente que no da que ver, cuando el problema quizás es, no sé, la democracia. No sé si lo habían pensado.
Sí, yo creo que hay gente por esos lados y por otros también, que sí lo tienen bastante, bastante clave en ese sentido, ¿no? Pero bueno, los socialdemócratas siempre encuentran esa forma de retomar, ¿no? Es como, bueno, es contra el fascismo, no es contra el Estado, es contra un mal mayor, claro, lejano y oscuro, y no contra el partido que tenés ahí al lado diciéndote que no rompas el vidrio, por ejemplo.
Total.
Y bueno, yo creo que ya, o sea, llevamos casi 40 minutos de charla, más o menos. No sé cómo la ves vos.
Bien.
¿Tenías ganas de tal vez comentar algo más o decir algo que quieras?
Comentar algo más, algo que quieras decir. No, estamos bien.
Genial. Bueno, entonces estuvimos acá con un compañero y tal vez alguien más de la editorial La Nomia, que ya es una editorial, como contaban, que lleva varios años editando ustedes de Buenos Aires y que pueden conseguir diferentes textos que están muy buenos, son súper críticos y afines en muchas cosas. Un saludo para allá.
Gracias, Che, un saludo igual.
Y estamos al habla, cualquier cosa.
Dale, un abrazo grande.
Un abrazo.
Saludito.